Buen día, Bravo, tu compañero y toda la audiencia de Radio 800.
Igualmente, en este día lluvioso te estamos hinchando un poquitito. Estuvimos viendo en titulares de varios periódicos el día de hoy que los intercolegiales también tienen que pagar impuestos. ¿Esto ya estaba legislado? Es nada más un recordatorio, ¿verdad?
Sí, de hecho, varios colegios solicitaron una consulta vinculante, teniendo en cuenta de que muchos están nuevamente organizando las actividades de este tipo, este ejercicio, este año lectivo. Entonces, por eso es que nosotros nos despedimos y bueno, le recordamos cómo se deben aplicar las normas relativas a los impuestos, en este caso, cuando realizan este tipo de actividades.
¿Y cómo funciona, viceministro? Así explicado de manera fácil.
El que tiene que hacerse responsable del pago de impuestos es el colegio, porque es el que, por más que sea los chicos organicen, es el colegio el que se tiene que hacer responsable de eso.
¿Y esto ya se viene haciendo entonces hace un tiempo a esta parte?
Sí, de hecho siempre se aplicó de esa manera, pero ahora hay que recordar que hubo un cambio en la ley tributaria, ¿verdad? Con la ley 6.380 que está vigente a partir del 2020, hay nuevas disposiciones o procedimientos, entonces ellas solicitaron en base a esa nueva ley esta consulta, ¿verdad? Y se ha expedido en esos términos.
Así, para entender nomás, viceministro, así poniendo un caso práctico, ponerle que tu intercolegial recauda $10.000, ¿cuánto hay que pagar en impuesto de eso?
Bueno, ahí hay que ver una parte de lo que es qué tipo de actividades se realiza. Algunos están grabados con IVA y otros con renta, ¿verdad? Ah. Si tienen ganancias, impuesto a la renta empresarial.
Viceministro, ¿quién es el ente? O sea, ¿cuál es la ruta de la facturación? Si una empresa paga por publicidad, ¿le factura al colegio o a una organización independiente?
No, el colegio.
Viceministro, si mi intercolegial no cuenta con ningún auspiciante, ¿tengo que pagar el IVA por el ingreso? De por ahí cobro 5.000 guaraníes por el ingreso al predio escolar. ¿Tengo que pagar también un IVA por eso?
Todo lo que está grabado en el IVA tienen que pagar, independientemente a... porque es una actividad totalmente independiente de la actividad propia del colegio.
O sea, incluso la ganancia que represente debe ser contabilizada por el declarado, colegio. ¿Ustedes tienen identificadas algunas instituciones que se encuentran en esta situación de necesidad de declarar o con obligación de
declarar? No, las que están ahora haciendo su intercolegial son las que solicitaron. En este caso recuerdo que firmé el de AFA.
Sí,
el colegio firmé AFA. Que ellos solicitaron la consulta.
Bueno, y que muchos colegios, ¿verdad?, que a lo largo del año, incluso colegios salesianos que por ahí no son colegios privados, y bueno, otros tantos colegios que realizan intercolegiales hoy por hoy, yo no sé si todos estaban al tanto, te soy sincera, viceministro, en mi momento como alumna de colegio salesiano, llegamos a organizar intercolegiales y no había como que un dinero que iba a una caja chica para pagar impuestos, todo iba para lo que iba a ser la colación del año.
Y bueno, creo que se tienen que ir acostumbrando a la aplicación de normas.
A la legalidad, por sobre todas las cosas.
Pero a lo mejor no fueron responsables al momento del pago. En este caso, ¿cómo surge esto?
Sí.
Surge a consulta del propio colegio, ¿verdad?
Claro.
Porque ellos lo que consultaban era si sí o sí tenían que pagar impuestos, considerando de que era una organización de los menores de edad, ¿verdad? Los estudiantes. Claro. Entonces, esa fue la consulta, y ahí se le respondió que el que tiene que hacerse responsable del colegio, porque se hace en el colegio.
Sí.
Cuando pedimos informe, ¿verdad? Cuando una empresa auspicia, sí, el que le da el recibo de dinero al colegio, entonces el colegio es el que se tiene que hacer responsable de eso.
¿Estos grandes intercolegiales mueven mucha plata, Oscar?
No tengo ese dato, pero me imagino que sí, ¿verdad?
Años anteriores...
Estamos hablando de más de 20 colegios, sí. Eso tiene su costo. De hecho, la organización es para fines de lucro, no es para ganar dinero, no es para otra cosa.
¿Ellos se comprometieron a rendir cuentas sobre este evento, viceministro?
No, ellos no se tienen que comprometer a nada, ellos tienen que cumplir la ley.
¿En años anteriores venían cumpliendo la ley? ¿O por qué les llama tanto la atención este año?
Y porque se cambió la ley, una nueva ley, a partir del 2020 es la ley 6.380, y bueno, ellos querían una aclaración respecto a las normas que están vigentes a partir del 2020.
¿Qué decía la ley antes de esta actualización en el 2020, viceministro?
¿Perdón?
¿Qué decía la ley anteriormente?
Todos tienen, están obligados a tributar, uh-huh. ¿Verdad? Que no lo hayan hecho eventualmente, si tributación hace una fiscalización, va a multar a los colegios, ¿verdad? Pero ahora con relación a la consulta en particular,
sí.
Hemos, porque hace 2 años que nos están realizando actividades de este tipo, ¿verdad? Por la pandemia. Lo que queremos es que todos cumplan con la obligación que la ley establece.
Bueno, viceministro, efectivamente también es una novedad el tema de que la gente se acerca a preguntar, ¿tengo que pagar impuestos? ¿Cómo está este tema? Aparentemente hay un resguardo especial ahora de la gente con respecto a estas intervenciones que ya vimos de la SED, en donde la gente dice, los intervenidos dicen, no sabía que esto se pagaba.
Bueno, en realidad no podemos argumentar el desconocimiento de la ley,
claro.
Eso no es argumento. Así es que igual tienen que pagar. En todo caso, si es que no lo hacen, van a tener que pagar con multa, ¿verdad? Lo que no queremos es que la gente pague multas, queremos que cumplan sus obligaciones y bueno, también es importante que todos, independientemente, sean menores de edad, sea o depende de la actividad que realicen, si tienen que pagarlo, lo hagan, ¿verdad? Eso es lo que buscamos en pos de esa formalización que siempre se está insistiendo.
O sea, cuando vos pagas tu entrada al intercolegial, si necesitas, ¿podés pedir factura?
Sí, sí, sí.
¿Por 5.000 guaraníes?
Y sí, te tienen que dar.
Sí, podés pedir.
Qué loco. Qué cosa que nunca, tantos intercolegiales hemos recorrido.
¿Verdad?
Nunca ni se nos pasó por la cabeza.
Pero también es la primera experiencia de ese ministro, teniendo en cuenta que esta ley empezó a regir en 2020, cuando empezaba la pandemia, y esta es la primera temporada de intercolegiales que tenemos.
Bueno, pero independientemente de eso, siempre se tuvo que pagar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, como digo, si no se hacía eso antes, era otra cuestión, ¿verdad?
¿Cuál fue el cambio
nosotros
que se dio?
Lo que queremos es que se cumpla la ley en toda su extensión. Así que por eso que... Es más, esto surge a raíz de una consulta de ellos, ¿verdad? No, es que nosotros ahora sacamos un comunicado en el cual está avisando.
¿Cuál
ellos
fue?
Ellos solicitaron una consulta y nosotros les respondimos la consulta.
¿Cuál fue el cambio que se dio en este 2020 con respecto a esta ley, viceministro?
Se cambiaron los impuestos a el IRASIS y el IRAGRO, se juntó en uno solo, que es el IRE. Uh-huh. El IRASI es renta de actividades comerciales, industriales y servicios, sí. Y el IRAGRO es renta agropecuaria. Se unieron y se convirtió en un solo impuesto sobre la renta, que es el impuesto a la renta empresarial. Después se estableció el impuesto a la renta de los no residentes. Ahí es donde estamos pagando todos estos servicios digitales que pagamos a través de nuestra tarjeta de crédito.
Sí, sí, sí.
Después se separó el impuesto a la renta personal, lo que son rentas de capital con rentas de trabajo, son declaraciones diferentes. No es lo mismo que uno alquile una casa que otro gane dinero desde el punto de vista salarial, ¿verdad? O está trabajando, ¿verdad? El tipo de renta es diferente, entonces se separan los tipos de renta. Y básicamente eso es. Hay sectores que están pagando más impuestos, el sector comercial, industrial y de servicio sigue pagando lo mismo. El sector agrícola y pecuario paga más, ¿verdad? El sector agroexportador paga más. Y los socios, dueños y accionistas de empresas también, a través del impuesto a los dividendos y utilidades, están pagando más, porque ya no pueden deducir lo que antes tenían como ganancias, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia en términos generales de la nueva ley.
Bueno, viceministro, muchísimas gracias por estos datos y definitivamente vamos a estar atentos al desarrollo de esto y a la declaración de este tipo de eventos.
Excelente. Te agradezco mucho, Juan, y también a tus compañeros y a toda la audiencia.
Gracias, viceministro. Buenas jornadas.